Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 18 de marzo, quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, y como todos los martes, te agradezco por compartir un mate aquí, un desayuno, un café, y hablar de cosas muy importantes, cosas que nos interesan. Hoy estaremos hablando de la preservación de la fertilidad masculina. En los últimos años sabemos que la ciencia nos ha permitido hablar de la preservación de la fertilidad femenina, y últimamente la mujer que está definiendo su maternidad, puede planificarla, está muy en auge esto de la congelación de óvulos. Pero ¿qué pasa con el hombre, con el caballero? ¿Se puede preservar su fertilidad masculina? ¿Cuáles serían los métodos? ¿En qué estaría? ¿Cuáles serían las indicaciones médicas, sociales o personales para realizar esta técnica? Bueno, y aquí he convocado a un experto en el tema. Él es director de Procrearte, el doctor Gastón Rey Balzaki. Es un habitué de Conciencia de Mujer. Él siempre está muy dispuesto a colaborar con estas entrevistas. Me dice, guau, no me queda otra. No, pero en serio, estoy muy agradecida que siempre quiera colaborar. Y vamos a preguntarle todo lo que él sabe y tan muy bien explica, siempre tan concreto. ¿Cómo estás, Gastón?
Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Sí, sabes
muy
que
bien.
Siempre apoyándote en tus actividades, especialmente en esto, ¿no?
Bien, bueno.
Que valoro el esfuerzo que implica y lo importante que es para la comunicación, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. Y hoy conversando un poco sobre este tema de la preservación en el hombre.
Uh-huh.
Hablaste de lo que está muy en boga, la preservación en la mujer. La
sí.
Realidad es que creo, escuchándote, que está en boga porque es algo nuevo, mientras que en el hombre esto es viejísimo. Entonces, digamos, no es tan novedoso como fue en la mujer. Y esto un poco, tiene que ver con lo siguiente. A mí, como decir, me gusta explicar. Primero, ¿qué es la criopreservación, ¿no? La criopreservación es guardar algo a muy bajitas temperaturas, esto es menos 196 grados, con lo cual cuando uno lleva a esas temperaturas una estructura, una célula, un tejido, esas células, esos tejidos, dejan de tener metabolismo, con lo cual no envejecen y uno la puede mantener el tiempo que quiera. Conceptualmente es lo mismo, yo le digo a los pacientes, que esté congelado algo un día o 10 años. Ahora, ¿por qué es esta diferencia entre el hombre y la mujer? Que yo te digo, en el hombre se congelan espermatozoides desde hace más de 100 años seguramente. Probablemente, o sea, hay muchas células y tejidos que se congelan, y creo que los espermatozoides deben haber sido las primeras células que se congelaron. Y esto tiene que ver con que una célula tolera mejor el congelamiento dependiendo de varios factores, pero uno de ellos es la cantidad de agua y el estado de diferenciación. Entonces, el espermatozoide, a diferencia del óvulo, no me quiero meter en muchas cosas técnicas, pero el espermatozoide es una célula chiquitita. Es una célula que tiene muy poca cantidad de agua y es una célula que está bien diferenciada. Entonces, se soporta muy bien, se banca muy bien que vos le hagas todos estos manipuleos de llevarlo a muy baja temperatura y después volver a recongelarlo. Mientras que el óvulo es una célula grande, con una gran cantidad de agua, que está en estado de división, no llegó a su estado final. Entonces, al óvulo nunca se, digamos, las técnicas de congelamiento habituales no eran muy efectivas. Mientras que el espermatozoide, por todo esto que yo decía, era altamente efectiva. Y la otra gran diferencia es que el espermatozoide, el semen, tiene millones de espermatozoides, mientras que el óvulo habitualmente es uno. Entonces, que se pierdan en ese proceso de congelamiento y descongelamiento células, espermatozoides, que habitualmente se pierde casi el 50%, no es demasiado significativo, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco por qué la criopreservación de espermatozoides es una técnica viejísima, mientras que la criopreservación de óvulos es algo relativamente nuevo y aparte hubo modificaciones en la técnica, ¿viste? Aparece esa técnica, se llama vitrificación, que permite congelar adecuadamente los óvulos, ¿no? Así que esto es un poco la cuestión.
Y además la forma de obtenerla, ¿no? Que es mucho más fácil. Al tener el aparato reproductivo externo, el varón es mucho más fácil.
Y obviamente, claro, esto que vos decís es muy importante. ¿Por qué fue una de las primeras células, estructuras en congelarse? Porque es muy fácil obtenerlo. O sea, cualquier otro tejido quizás uno tenga que cortar, sacar y en el caso de la mujer, punzar para sacar los óvulos. Mientras que el hombre al eyacular y tener esa disponibilidad de material, es muy fácil utilizarlo para congelar. Así que bueno, esa fue un poco la historia de por qué en este sentido la criopreservación masculina o espermática está más avanzada que la criopreservación ovocitaria, que es algo, como vos bien dijiste, relativamente nueva o novedosa. Ahora, ¿para qué se usó históricamente en el hombre la criopreservación? Y la criopreservación se empezó a utilizar para aquellos casos en los cuales en el hombre podía haber alguna afectación de su función reproductiva, es decir, cuando el hombre iba a pasar por algún tratamiento que podía dañar su testículo, su gónada. Por ejemplo, los tratamientos de quimioterapia o de radioterapia, es decir, tratamientos oncológicos. ¿Por qué afectan los tratamientos oncológicos, por ejemplo, al testículo? Porque el testículo es una estructura cuyas células están en división continua. Tienen un alto índice de división. Lo mismo que las células de un tumor, o sea, que también tienen alto índice de división. Entonces, los tratamientos de quimioterapia actúan sobre ese mecanismo de división. Pero en el testículo también hay células que se están dividiendo, entonces lo afecta. Entonces, bueno, ¿qué se dijo? Bueno, hagamos lo siguiente. Antes de hacer un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, guardemos lo que uno tiene. Y este es un poco, si bien es algo muy antiguo y muy histórico, es el concepto que uno hoy debería transmitir a cualquier paciente que va a hacer un tratamiento que puede afectar su función reproductiva, la posibilidad de que guarde sus espermatozoides previamente. Después puede ser que lo afecte o no, o que lo afecte transitoriamente, que es lo habitual, y que después se recupere. Pero como uno no sabe si lo va a afectar o no lo va a afectar, está bueno antes. Total, es un procedimiento relativamente simple. O sea, yo muchas veces le digo a los pacientes, bueno, está bueno que en esta situación dramática que tenés de un diagnóstico de un tumor y que tenés que hacer un tratamiento de quimioterapia, puedas pensar hoy en dedicar un día o una hora, aunque sea, a guardar una muestra de semen para pensar en un futuro y entonces, bueno, no estar pensando solamente en lo malo que tengo hoy, sino en la posibilidad de decir, bueno, en un futuro puede ser que esto lo necesite, ¿no? Entonces, está bueno y esto es algo que tratamos de transmitir a los pacientes, a los oncólogos, a los médicos, que en general le den esta posibilidad.
Que se acuerden de esta
Que se
posibilidad.
acuerden dentro de
Claro.
esta vorágine que implica un tratamiento
Diagnóstico.
oncológico, bueno, tener esta ventanita como para decir, bueno, guarda esto para que después, cuando estés bien, cuando te sientas bien y quieras tener hijos, no digas, uy, ¿por qué no lo hice? ¿No? Y la realidad es que es un procedimiento relativamente simple, a diferencia, como bien dijiste, en la mujer. En la mujer hay que estimularle la ovulación, a punzarla, todo esto, que si tiene gran complejidad. Mientras que el hombre, uno lo que le dice es, mira, Mañana a las 8 de la mañana tráete una muestra de semen que la vamos a guardar, nada más que esto, ¿no?
Perfecto.
Entonces,
Gastón, ¿qué ocurre en caso de edades de un niño? Sí, si se le hace el
bueno,
diagnóstico.
este es un tema más complejo, bastante
Sí.
más complejo, porque el niño, lo que vos te referís es al prepúber, ¿no? O
El
sea, los
prepuber.
espermatozoides aparecen después de la pubertad. Entonces, ¿qué pasa en un niño que tiene que hacer un tratamiento oncológico si uno puede guardar algo o no? Y la verdad es que el niño lo que tiene en sus testículos son células precursoras, células madres que después van a empezar a formar espermatozoides. Entonces, hoy lo que se puede hacer todavía, medio en forma experimental, es tomar material, una biopsia testicular, y ese material congelarlo para después, en un futuro, la posibilidad de volver a reinsertar esas células, ese tejido, en el testículo. Esto hay muchas experiencias en animalitos, que esto se sucede. En humano todavía no se ha podido realizar
Ah,
el
mira.
reimplante en forma efectiva. Pero se piensa que es una cuestión de tiempo, como todo en la medicina, si algo sucede o funciona en la ratita, en el mono, entonces, ¿por qué no va a suceder en humanos en algún momento? Entonces, lo que uno puede es, ahí a veces se sienta con los padres, y con el niño también, depende de la edad, a explicarle esto, que está esta posibilidad, y que uno puede guardar material, que obviamente esto va a implicar algo más complejo que en el adulto, porque hay que hacer una pequeña biopsia. En general, uno lo que hace es a veces aprovecha a los chicos, cuando va a hacer un tratamiento oncológico, se le coloca lo que se llama alguna vía de acceso vascular, y entonces en ese mismo momento se hace la biopsia, se guarda, pero uno lo tiene que avisar que realmente todavía no tenemos la certeza de que ese material lo vamos a poder utilizar. Así que bueno, es bastante más restringido, pero bueno, o sea, hay bastante experiencia a nivel mundial de esto, ¿no? Acá es bastante poco más limitado, pero bueno, no siempre es fácil, le digo, plantearle a unos padres que están sufriendo por toda esta
Claro.
situación una situación, entre comillas, de duda a futuro, ¿no? Entonces a veces uno es medio reticente en esto, pero bueno, pero creo que tiene que ver más por entenderlo, por lo que están
Lo que está
pasando,
pasando, sí.
un poco es eso. Pero
Gastón,
bueno,
vos entonces
sí.
estás hablando de las indicaciones oncológicas,
Oncológico.
indicaciones médicas,
Bien,
enfermedades
perfecto.
genéticas, enfermedades autoinmunes en
Sí.
el hombre que se le pueden presentar.
A ver, esto es conceptualmente cualquier tratamiento que pueda afectar la gónada. Esta es una buena indicación para congelar. Principalmente es oncológico. Ahora empezaron a aparecer otras indicaciones no oncológicas, pero, por ejemplo, hoy congelamos mucho en los pacientes que van a hacer tratamiento de fertilización in vitro, que tienen duda de si van a poder obtener la muestra el día del procedimiento. Por eso está bueno preguntarle.
Espectacular, claro.
Claro, preguntarle dentro de la consulta si es un paciente que piensa que tiene dificultades o que le refiere, porque uno tiene que entender en esto que una pareja que está en tratamiento de fertilidad, la mujer se pincha 15, 10 días, 12 días, que yo, viene a la punción, se hace la anestesia y el hombre tiene que obtener la muestra de semen. Uno dice, esto es una pavada. Sí, es una pavada comparado con todo lo que dice la mujer, pero la carga de decir, si yo no obtengo la muestra de semen, todo lo que hizo mi pareja es al cohete, no es
Sí,
menor la carga,
la
¿no?
presión, la
Entonces, a
presión.
veces uno minimiza ese acto de, bueno, trae la muestra de semen. Y la verdad es que funciona, en más del 90% de la gente funciona, pero en algunos no. Y ahí es donde uno tiene que tener un poco el ojo. En mi experiencia, ¿quién es el paciente que a veces después le va a costar obtener la muestra de semen? Gente grande, que hoy no es tan infrecuente, gente que no está tan convencida de que quiere ser padre, ¿no? Es que eso a veces lo
Que lo
ven.
traen, que lo
Y
traen.
que lo traen, ¿viste? Pero no está tan convencido de su paternidad. Bueno, más que nada esto, o sea, ¿no?
O que la
Cierto
esposa nos
perfil.
refiere, a él tiene a
Claro, o que
veces
la mujer refiere.
inconveniente para...
Entonces, está bueno y está bueno decirle, bueno, mira, ahora, durante el tiempo que tu mujer se está estimulando, tu pareja se está estimulando, o antes, bueno, trate una muestra de semen cualquier día, total, la congelamos y eso muchas veces ya le da una tranquilidad muy grande que hace que pueda obtener la muestra. Pero si no, después pues, es una complejidad. Entonces, bueno, esto es casi, te diría, la segunda indicación en frecuencia que tenemos de criopreservación de semen en nuestro laboratorio. Y después hay otras indicaciones, mucho menos frecuentes, pero por ejemplo, hoy viste que es bastante común la vasectomía, ¿no? Como técnica de anticoncepción quirúrgica en el hombre. Esto ya es casi una plaga la cantidad de hombres que se hacen vasectomía. Y bueno, una posibilidad que uno le ofrece, o le puede ofrecer, es previo a la vasectomía. Si quiere criopreservar. La realidad es que la gran mayoría dice, bueno, no, por algo me
No,
hago
ya está
la
por algo,
vasectomía,
claro.
no quiero saber, pero bueno, pero existen estas indicaciones, ¿no? Después hay todo, así como en la mujer hay cambios que se van dando en su esfera reproductiva en el correr de los años, ¿no? Y por eso está todo el congelamiento de óvulos en edades más bien tempranas. Bueno, en el hombre también hay un cierto deterioro, no tan marcado como en la mujer, en su producción de espermatozoides, pero sí empezó a hablarse, y bueno, hay bastante evidencia, que después de los 40, 45 años especialmente, los espermatozoides empiezan a tener ciertos errores de genes genéticos, por los cuales empiezan a aparecer luego de los 45, en los hijos de hombres de más de 45 años, ciertas enfermedades genéticas o lo que hoy se llaman epigenéticas, y por eso mayor incidencia de autismo y ciertas enfermedades como el enanismo, etcétera, etcétera. No importa. Entonces, bueno, hay una cierta corriente de que aquellos hombres que quieran postergar su paternidad puedan criopreservar semen en edades más tempranas. Son indicaciones muchísimo menos frecuente que la oncológica o esta que yo contaba de quién va a hacer un tratamiento de fertilización, pero bueno, son indicaciones que cada tanto tenemos, ¿no? Así que hay un espectro bastante amplio de posibilidades de criopreservación, ¿no?
Bueno, ¿y vos pensás que el hombre está tomando más conciencia, así como la mujer está pensando en diferir la maternidad y congelar óvulos y criopreservar? ¿El hombre hay una mayor conciencia o esto es debido, cuando vos decís la edad, a que comienza una segunda pareja? Entonces, se...
Sí, yo te diría que si te debo decir contestar rápido y a priori, te diría que
Sí,
no,
que
¿no?
no.
creo que el hombre no piensa en esta cosa de, uy, sí, voy a querer ser padre
En la
dentro de
paternidad
10
como la mujer en la
años.
maternidad. Sí.
No, porque está más marcado, es cierto, el concepto de esto del efecto de la edad sobre la maternidad que la paternidad. El hombre tiene múltiples referencias de hombres de 60, 70 y 80 años padres
Y actuales, sí.
actuales. Sabemos que el hombre piensa mucho más en el momento que en el futuro. Entonces, no creo que exista una conciencia demasiado del hombre de, uy, voy a guardar espermatozoides. Mirá que uno tiene mucha consulta de hombres andrológicos y te diría que estos hombres que han venido a decir, uy, voy a guardar semen, es contado con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, no creo que exista una conciencia y que tampoco sé si justifica generar mucho, ¿no? Mucha difusión de estas cosas, ¿no? Porque después vamos a tener un montón de muestras criopreservadas de semen
Que no se
que
van a usar.
no generan mucho conflicto ético ni legal descartarlas, pero bueno, pero después a veces hay que mantenerlas y la verdad es que la disminución de la reproducción en el hombre es muy lenta, muy progresiva, ¿no? Y por eso es que La fertilidad masculina existe a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de la edad, ¿no? Así que sí, no creo que exista eso. Pero la verdad es que volviendo un poco al tema de la criopreservación como tal, en el hombre existe mucho. Y ¿sabes qué? Lo que difundió mucho la criopreservación de semen fue la aparición del HIV. ¿Por qué? Porque nosotros conceptualmente tenemos dos tipos de bancos de semen. ¿Qué es un banco de semen? Es un lugar donde uno almacena las muestras de semen a esto que yo le contaba, muy baja temperatura, menos 196 grados. Y hay dos grandes tipos de bancos de semen. Uno es los bancos de semen en donde se guardan las muestras de la propia persona. Esto. Al que va a hacer un tratamiento oncológico, que se pueda hacer una vasectomía, etcétera, etcétera. Y después están los bancos de semen de donantes, o sea, gente que va a donar espermatozoides para que lo utilice otra persona, otra pareja. ¿Y qué pasó acá? Lo que pasó fue la pareja. Antes se usaban muestras en fresco, o sea, quizás no sé si vos lo recordás, pero hace muchos
Soy muy
años.
joven, doctor, soy muy joven.
Muy joven vos, pero el donante venía en el día y se le preparaba la muestra para inseminar a la mujer. Y aparece el HIV y entonces está el riesgo de transmisión. Y entonces lo que se sabe es que existe en relación a las pruebas diagnósticas de HIV, lo que se llama el periodo de ventana. El periodo de ventana es, vos podés tener HIV, pero la prueba te da negativa porque todavía no se hizo positiva. Entonces, lo que se hace con las muestras de semen de donantes para que no tengan este riesgo infectológico es, viene el donante, se le hace la determinación de HIV, da negativos, congela la muestra de semen y en 3 a 6 meses vuelve a repetir el donante la prueba de HIV y si la prueba de HIV le da negativa, entonces se usa la muestra que se congeló 3 a 6 meses antes. O sea, pasó el periodo de ventana. La muestra que se congeló, el hombre no estaba infectado. Entonces, bueno, eso fue lo que un poco disparó la criopreservación de semen, esta segunda indicación después de la oncológica, que es la criopreservación de espermatozoides para donantes, para usar muestras de donantes. Por eso hoy es muy común, muy frecuente, además, muy común. Todo, obligatoriamente, el 100% de las muestras de donantes de semen que se utilizan son de un banco de semen, son de muestras criopreservadas, ¿no? Y aparte son muestras muy buenas, con lo cual, bueno, aunque es la criopreservación, como yo decía, pierdan parte de material, no importa porque, bueno, se puede utilizar. Así que, bueno, esa fue la segunda gran indicación que tiene la criopreservación, ¿no?
Última pregunta, Doc, que está
Sí.
relacionada. Sabemos que
Ajá.
en el mundo hay una disminución de las tasas de natalidad, a pesar de
Sí.
que la ciencia ha avanzado estrepitosamente, cada vez tenemos más herramientas, las tasas de natalidad están disminuyendo. ¿Vos pensás si introducimos el concepto de paternidad activa? Es decir, hay una revaloración de la paternidad en la función del hombre en el hogar, una redistribución de las actividades domésticas, de una igualdad de género, estas tasas de natalidad podrían aumentar como en los países escandinavos, donde las licencias de paternidad son más extensas, donde hay una igualdad de actividades en el hogar.
Primero, en realidad hoy creo que hay una paternidad mucho más activa, ¿no? O sea, si uno compara la paternidad de los jóvenes de hoy respecto a la paternidad de hace 30 años, es muchísimo más activa, muchísimo más activa.
Sí.
Uno lo ve, quizás antes el hombre ni cambiaba un pañal, o sea, es una realidad. Y hoy los jóvenes cambian pañales, bañan a sus hijos, etcétera, etcétera. De manera tal que hay.
Sí. Tenemos que ser muy breves,
Muy
Gastón.
breve, muy breve, listo.
Sí.
Pero creo que si bien es una posibilidad, la verdad que creo que es una cosa muy simple y es un pensamiento muy reduccionista que el hombre participe más va a aumentar la tasa de natalidad. Yo creo que si bien es algo, creo que tienes una política más general y hay muchas otras cosas que hace que hoy las parejas no quieran tener hijos, o quieran tener menos cantidad de hijos y quieran postergar su maternidad y la edad materna. Entonces, creo que eso puede ayudar mínimamente. Creo que hay muchas otras cosas que hay que trabajar para que la gente quiera tener hijos. Económico, social, biológico, etcétera, etcétera. Y esto es un granito de arena más entonces, ¿eh?
Bueno, Gastón, viste que nos están haciendo señas porque se nos acabó. Muchas gracias, como siempre, me hiciste muy fácil el programa porque te hablas de todo. Así que te doy muchas gracias y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia Mujer. Chao.
Muchas gracias, Irene.
Chao, chao.
Chao.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.